Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a Pensemos Diferente, como siempre por Radio Brisas 98.5. Y más allá de ese dial, de esa emisora, vos sabés que dependiendo la ciudad en la que te encuentres, hay una emisora distinta, ¿no? Como por ejemplo la 94.3 en Pinamar, perdón, en Tandil, 88.9 en Pinamar, y si no, infobrisas.com en cualquier lugar del planeta donde vos te encuentres. Si nos sintonizás por primera vez, te cuento que este es un programa de reflexión, es un programa donde analizamos muchísimas cuestiones a nivel político que pasan en este mundo, no solamente aquí en Argentina. Es el programa de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho con máster en Marketing Político y Comunicación. Él es analista político y, como todos los domingos de 17 a 18, se suma al aire de Radio Brisas para compartir su análisis. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes, oyentes. Un domingo más, todos juntos aquí. Bueno, y nada, preparándome ahora para poder hablar sobre un tema muy importante y preocupante. Más que importante, te diría que es preocupante. Me preocupa mucho y desde lejos se ve, vamos a hablar del poder, ¿no es cierto? Pero el ejercicio del poder es una cuestión relevante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se ejerce el poder, es las consecuencias que vamos a tener. Y yo lo que estoy viendo, que Argentina, pero no solo Argentina, muchos lugares del mundo, pero especialmente Argentina, está con un sistema democrático, que lo es, por supuesto, pero hay muchas maneras de ejercer la democracia. Y la manera de ejercer la democracia es las limitaciones que se van dando a los poderes. Y de esto es lo que quiero hablar hoy, refrescando un poco muchas de los conceptos que venimos hablando programa tras programa. Pero creo que a la hora de lo que se viene y de lo que estoy percibiendo, que está tan agresiva la actividad política en la Argentina, creo que es bueno refrescar qué es el poder. Entonces, cuando hablamos de una jerarquía empresarial, porque viste que a mí siempre me gusta comparar para que la gente pueda tener gráficamente lo que estamos hablando, ¿no? Entonces me gustaría empezar que cuando hablamos de una jerarquía empresarial es fácil de imaginarnos lo que es el poder. Tenemos un jefe supremo, a lo sumo hay un grupo muy reducido, que ordenan a otros las funciones que deben ser transmitidas, en este caso a los trabajadores, que están en la base de la pirámide. Pero incluso en la base de la pirámide hay líderes que tienen mayor poder de acción que el resto de los trabajadores. Y por diferentes razones, que no vale la pena ahora soslayarlos, pero existen. Y no hay nada establecido oficialmente para que sea de esa manera. Incluso vemos organizaciones en las que se establece que el poder no está poseído por nadie. Pero también existen líderes que se dan de forma natural y que tienen mayor poder de influencia sobre el resto de los trabajadores o de ese grupo que se está trabajando en algún tipo de actividad, y que lideran el resto del grupo. Y del mismo modo que cuando en una empresa hay falta de autoridad, cuando no hay conexión entre los diferentes departamentos o áreas de una empresa que no están conectadas, que no están interligadas, cuando hay una falta total de objetivos claros, o cuando hay una falta de planificación para enfrentar los problemas diarios que la empresa tiene que enfrentar, porque los que administramos y gestionamos empresas, además de tener toda una planificación, se presentan problemas cotidianos que hay que resolver, pero hay que estar capacitado para resolverlo. Uh-huh. Y entonces, frente a todas estas circunstancias, si vamos siguiendo con la empresa, se van a producir fisuras muy peligrosas y que pueden acabar sin duda con terminar con la estructura de funcionamiento que tiene esa empresa. Y si a estas carencias las trasladamos a un país, que aquí vamos, donde gobiernan autoridades elegidas por el pueblo, surgidas de un partido político, y donde se den esas mismas circunstancias de las que hablamos comparando con una empresa, las consecuencias, Iván, serán las mismas, tal como nos está sucediendo en la Argentina hace más de 50 años. Por eso nuestra política es decadente y nunca explota, pero siempre los que analizamos la política vemos cómo año tras año se va degradando la política, se va degradando la sociedad, hay cada vez mayor cantidad de pobres, hay mayor cantidad de gente con necesidades. Por eso es fundamental que quienes ocupen el alto de la pirámide deban imperiosamente, como lo decimos programa tras programa, tener una preparación, debe tener una formación, una capacitación. Y ojo que lo aclaro porque es digno de expresarlo de esta manera. No basta con ser economista, no basta con ser abogado, no basta con ser ingeniero, no basta con ninguna profesión. Acá es lo que se precisa para llegar al poder, es una preparación integral. Porque cuando uno llega al poder, tiene que saber delegar, y no va a delegar solamente en cuestiones, yo soy jurista, no voy a delegar en cosas jurídicas. También tengo que saber delegar en cosas de trabajo empresarial, de gestiones de geopolítica y de lo que sea. Entonces, una persona que llega ahí tiene que estar preparada. Y siguiendo con ese comparativo empresarial, mientras un empresario trabaja con un producto y su beneficio va a depender de las cualidades de ese producto, y que ese producto a la vez debe lograr cubrir las necesidades de los compradores, ¿para qué? Para lograr consumidores y para tener cada vez más clientes, que ese es el objetivo del producto y de la empresa, ¿no es cierto? En la democracia, el producto con el que se mercadea, y cuidado con esto, porque esto es relevante, es el voto, y los políticos hoy solo adaptan sus ideas y discursos y medidas a la popularidad, haciendo uso de la demagogia con el objetivo de captar esos votos. Y tienen sus clientes, porque la política es mercadotecnia también. Los que estudiamos marketing también sabemos de lo que estamos hablando. Acá estamos hablando de una mercadotecnia. El político va atrás del cliente, y el cliente es el elector. Y esto la gente lo tiene que tener muy claro, porque está recibiendo mensajes de una oferta de política que no siempre es la adecuada, porque el único objetivo de ese político hoy en la Argentina, de acuerdo a cómo está el régimen político, que después vamos a hablar, como lo hablamos en tantos programas, es captar al cliente, y el cliente es ese elector. Y frente a esta situación, se hace difícil imaginar que un hombre con conocimientos, con estudios de estos temas, que ha dedicado horas y horas a la búsqueda de soluciones, a desarrollar un proyecto que realmente proponga soluciones serias para nuestra sociedad, elaborando, como digo, un proyecto serio con una planificación estratégica de país, con programas y proyectos que contengan medidas concretas y precisas para afrontar, que después puedan ser ejecutadas estas medidas y solucionen realmente los problemas de la gente, digo, todo esto no va a ser posible porque cosechar una victoria electoral en estas condiciones, compitiendo frente a esta oferta desleal de estas demagogos y populistas que hoy existen en el mercado político, sigamos con la mercadotecnia, es imposible de competir, porque lógicamente el que propone cosas serias, el que está hablando de cosas que realmente hay que hacer seriamente, es impopular frente a los demagogos y populistas. En definitiva, vemos cómo el populismo y la demagogia son sin duda una de las principales razones que aleja al talentoso del mundo político. Y ahora voy a hacerte una pregunta que muchas veces nos hacemos los ciudadanos respecto a cómo puede ser que, porque esta pregunta seguro que la habrás escuchado y tú mismo te la debes haber hecho, Iván, como los oyentes, respecto a cómo puede ser que lleguen estos ineficientes al poder. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre llegan ineficientes. Y peor aún, ¿cómo puede ser que se repitan en los cargos año tras año? Esto es una pregunta que todo el mundo se hace. Y esto pasa simplemente, señores, porque toda la energía y el tiempo que uno dedica para explicar y convencer al electorado de las medidas incómodas, pero necesarias para solucionar los graves problemas de nuestra nación, tienen que competir con las soluciones mágicas y cortoplacistas que piden a gritos las masas, prefiriendo siempre mentiras reconfortantes antes que verdades exigentes e incómodas. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que no solo el político es culpable. La masa, el pueblo, el calor de la gente, del pueblo, también es culpable. Porque buscan el facilismo en lugar de buscar las cosas que... Ahora, ¿qué pasa? Vamos a una cosa concreta. Yo me voy a hacer una cirugía. Yo no soy médico. Yo no voy a hacer un análisis de lo que me va a hacer el médico cuando me opere. Pero el médico me tiene que dar una explicación de lo que más o menos va a realizar para que yo pueda entender. Y esto es lo mismo. Yo voy a elegir un político, pero el político me tiene que explicar seriamente lo que va a hacer con su gestión. Por lo tanto, el actual método democrático expulsa de forma natural ¿a quién? A la gente honesta, al político honesto, a los que queremos hacer las cosas seriamente, al estudioso de todos estos temas, y encumbra al demagogo. Y esto es lo que está pasando en la Argentina y en muchos países del mundo, aquí en España también, y está pasando de esa manera. Todos los demagogos están llegando al poder y la gente que tiene soluciones bajo estudios profundos para poder hacer las cosas como corresponde, no tienen llegada al poder. Y eso es tremendo, Iván.
Sí, creo que los liderazgos están más cuestionados que nunca al mismo tiempo, ¿no? Porque yo creo que siempre están en crisis aquellas personas que siempre que forman parte de una institución y que la lideran, pero hoy más que nunca, donde las instituciones han perdido mucha credibilidad en el mundo, no solamente aquí en Argentina, tenemos muchos cuestionamientos hacia los líderes, ¿no? Sin embargo, no significa que los mismos después no vayan a cosechar votos. Ahora, según tu criterio, según la experiencia laboral que tenés, que es mucha, porque trabajaste en países como Argentina, Brasil, España, ¿cómo debería ser el liderazgo? No te digo el liderazgo en una empresa, pero sí un liderazgo político que pueda ayudar a que los distintos sectores de un gobierno, de un Estado, se desarrollen y por lo menos hagan que semana tras semana, mes tras mes, se viva un poquito mejor. ¿Cómo debería ser esa figura de líder sin que se transforme en un autoritarismo ni tampoco que sea algo tan flexible que termine sin servir a la sociedad?
Bueno, ya lo dijimos en otros programas también, pero vale repetirlo porque es una excelente pregunta, porque es un eje nuclear lo que está preguntando. Es el núcleo del problema. La gente no tiene que elegir personas, líderes. La gente tiene que elegir proyectos. Y el día que madure el pueblo argentino y otros pueblos buscando un proyecto que se adecue a su trabajo, a sus necesidades, va a votar a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Un proyecto debe contener la solución de todos los sectores económicos y sociales de nuestro país. Y cada uno de los electores va a ir en búsqueda. A ver, yo soy metalúrgico, ¿qué proyectos hay para el sector metalúrgico? Yo soy agricultor, ¿qué proyectos hay para el sector agricultor? Y voy a leer las propuestas de cada uno de los partidos, que nada va a tener que ver con la ideología, ni menos con los líderes. Lógicamente, después de elegir un proyecto, atrás de ese proyecto, atrás del proyecto, no adelante, atrás, va a haber alguien que lo va a gestionar. Y él se va a dar cuenta, el elector, cuando le expliquen el proyecto, cuando le traduzcan lo que está escrito de acuerdo a sus necesidades, él va a valorar quién es que va a gestionar mejor o peor el proyecto o los proyectos que están ofertando los políticos. Pero ¿qué pasa? Hoy no hay proyectos, son todas medidas sueltas. Incluso cuando tú ves lo de los libertarios que dice que entregó un programa, este hombre o no sabe lo que es un programa político, o está diciendo para un demagogo más, como siempre, porque ya lo dijimos en el programa anterior, no es que lo decimos ahora. Entonces, y los demás, la misma cosa, ni siquiera proyectos ni medidas se entregan. Entonces, ¿cómo la gente puede evaluar un proyecto si los proyectos no están en la mesa? Si los proyectos no están explicados de manera detallada y de manera fácil para que la gente pueda entender lo que le están ofreciendo. ¿Entendés? Y después todos estos representantes llegan incluso al Congreso de la Nación. Y en el Congreso de la Nación todos sabemos lo que son los debates, son paupérrimos, es triste, parecen intrusos. Intrusos me refiero por el programa. Entonces, todo eso es muy triste y es relevante de por qué hoy el poder se ejerce de una manera totalmente ineficiente y peligrosa para nuestra nación.
Estamos escuchando a Gustavo Lauría como todos los domingos aquí en Pensemos Diferente, en este programa número 48, así que acercándonos casi a la emisión número 50, en este caso hablando sobre liderazgos políticos, cómo son actualmente, cómo deberían ser, qué se podría mejorar, la falta de proyectos, la falta quizás también de un horizonte cercano, de un horizonte concreto también, y bueno, el contraste entre lo que tenemos y lo que debería ser para ayudar a que la población se desarrolle como veníamos diciendo recién. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo, podés dejar tu mensaje, podés participar del programa a través del 2234-985-985. Es nuestra vía de comunicación, nos envías tu mensaje de texto, de audio, nosotros lo pasamos y de esa forma también vas a estar participando. Cumplimos con la tanda y volvemos.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Muy bien, seguimos aquí en Radio Brisas compartiendo la tarde como todos los domingos. Recordá que nos podés escuchar a través de infobrisas.com, donde además vas a tener unas cuantas noticias interesantes para apreciar todo lo que pasa a nivel local, nacional, y si te querés enterar de alguna de las cositas que también pasan alrededor del mundo, bueno, lo podés hacer entonces a través de infobrisas.com. Tenemos un mensaje que nos llega de un oyente que se llama Pablo, dice... es una pregunta para Gustavo. Buenas tardes. Me gustaría consultar qué opinan de la capacitación en gestión de los dirigentes, que inclusive a nivel local se nota la falta de capacitación en ese aspecto. Este mensaje lo manda Pablo, así que muchas gracias por eso. Bueno, Gustavo, esta persona propone o está consultando respecto a una posible capacitación, es decir, que los dirigentes, que los políticos, antes de ser funcionarios o legisladores, tengan que obligatoriamente capacitarse, es decir, recibir una preparación para después ejercer el cargo público. ¿Qué opinas de esta iniciativa? Sé que es un tema que ya abordamos largamente en otras oportunidades.
Exacto, pero no importa, se lo respondemos a Pablo con todo placer, porque justamente estamos para intercambiar opiniones y para aprender juntos. Entonces yo le diría a Pablo que primero, por supuesto, la capacitación es fundamental, y ya lo dijimos varias veces, si tú quieres ser médico tienes que estudiar tantos años, después especializarte, y si otra persona quiere ser abogado, quiere ser ingeniero, quiere ser electricista acá en Europa para hacer esos oficios, es lo que se llama formación profesional, que nosotros lo incorporamos en otro proyecto, que es espectacular, yo soy un enamorado de la formación profesional. Entonces, ¿cómo para dirigir la vida de 47 millones de personas puede llegar cualquiera? Es inaudito, es inconcebible, es algo que no se puede digerir, porque se está confundiendo libertad con irresponsabilidad. Y entonces, ¿qué se ha producido? Siguiendo, respondiéndole a Pablo, ¿no? Se ha producido un gran cambio con la democracia, que fue invertir los roles. Anteriormente se reservaba, me refiero a la antigua Grecia, se reservaba el poder a los más instruidos, y llegar a ocupar un puesto de responsabilidad era todo un logro, y se conseguía un reconocimiento de la sociedad espectacular, y la gente se sentía satisfecha de ese reconocimiento. Este cambio implica que la masa deja de tener un papel secundario y pasa, como ahora, ¿no es cierto?, como después de Atenas, pasa a tener un papel protagonista. La masa, que antes no pretendía intervenir ni formar parte de las actividades que requerían una determinada formación, empezó a exigir, a partir de este cambio, realizar funciones más complejas y que estaban antes reservadas a los más aptos. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir y no haya una mala interpretación. Pablo, si se construyera un rascacielos, se va a requerir de técnicos expertos, arquitectos, ingenieros, inclusive todos ellos deben ser personas experimentadas y especialistas en la construcción del rascacielos. No basta con que sean arquitectos e ingenieros, que es lo que antes estábamos hablando. O sea, no basta con tener una profesión, requiere una especialización específica para lo que vas a realizar. Entonces, y se precisará incluso para la construcción de semejante obra, obreros capaces, que son estos que estamos hablando, por ejemplo, de una formación profesional, que son los que van a ejecutar la obra. Si esto, vamos a suponer que estos profesionales fueran suplantados por personas sin esos conocimientos, sin aptitudes laborales, la construcción de ese rascacielos será sin duda un tremendo desastre. Por lo que es obvio, y entrando en el juego de la comparación, que no podemos cambiar a los más preparados, incluso para dirigir un país, por personajes sin ninguna preparación o con preparación insuficiente. Quiero decir, no basta con ser abogado, economista, ingeniero, lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante, se requiere de una preparación integral, que creo que es la pregunta a la que va dirigida a lo que quiso expresar Pablo, ¿no es cierto? Debe tener una preparación integral, y la preparación integral va incluido muchos temas relacionados con la gestión, que a él también se hizo referencia, de una responsabilidad tal como que es la de dirigir la vida de 47 millones de personas. Pero si un médico tiene que tener un título para atender unos pacientes, ¿cómo un político llega al poder y no tiene ninguna preparación, no se le exige ninguna preparación? Y es que no podemos confundir, y vuelvo a repetir porque esto es elemental, esencial, no podemos confundir libertad, que es lo que me pueden acusar por decir esto, ah, no, porque la libertad hay que... Pero no podemos confundir libertad con irresponsabilidad. Tanta irresponsabilidad como que un rascacielos pueda ser construido por personas sin ningún tipo de preparación y sin conocimientos, o con conocimientos muy limitados. Si ese rascacielos se cae, va a producir muchas víctimas, pero seguramente muchas menos que una pésima gestión de un país, donde producto de esa mala gestión que tenemos hace más de 50 años, se ocasiona la destrucción de miles y miles de familias, con migraciones de hijos, como estamos viendo, llegando acá cientos de chicos argentinos todos los días, a la deriva, o muchos con un trabajo, pero con una profesión atrás que la dejan, y que les será muy difícil después regresar. Y todo esto tiene un tremendo impacto emocional, negativo, producto del desarraigo, que es lo que los pasamos, como lo pasé yo. Sabemos del sufrimiento silencioso y destructivo que significa todo eso. Y miles de enfermos y muertos que también se producen en nuestro país como consecuencia de estas pésimas administraciones, que llevan a vivir a millones y millones de ciudadanos en una situación de pobreza colosal, con niños y familias con problemas de salud, que provoca un país en estado de descomposición, con gente adulta enferma por el estado de estrés en el que viven, por no poder lograr, me refiero a este 50% de pobres, son gente adulta que se pueden enfermar por el estado de estrés en el que viven, por no lograr estabilizar sus vidas ni las de su familia y ver a sus hijos a la deriva, y que en muchos casos ese estrés lo lleva a una enfermedad o simplemente a la muerte. Entonces, todo esto que parece una cosa de película es lo que nos pasa en nuestro país. Y esto no es ciencia ficción. Está pasando. Y esto está pasando en nuestro país en el día de hoy, producto de una degradación que se viene produciendo desde hace décadas. Creo que con esto le pude responder a Pablo, por lo menos en, como pensemos diferente, ¿no es cierto? Él puede incluso no estar de acuerdo, sí, sí, con nuestra propuesta de la respuesta, pero creo que por ahí es donde tenemos que cambiar las cosas.
Sí, está muy bien, Gustavo. Realmente, si bien hay algunas personas que reaccionan mal ante la crisis, hacen como los berrinches infantiles, ¿no? Donde se ven de repente insultos, donde se ve una falta de capacidad para expresar las emociones, donde se vota sin saber quiénes son los que se postulan, donde hay un desconocimiento total en algunos casos acerca del sistema político y del sistema institucional. También hay personas que se plantean estas cuestiones, ¿no? De que, bueno, cuando hay una crisis y la cosa está tan podrida, por decirlo de alguna manera, entonces la respuesta no es patalear y hacer berrinches, sino empezar a cuestionarnos e interpelarnos qué estamos haciendo mal como sociedad, y en este caso creo que la falta de preparación política es algo que tiene que llamarnos la atención, porque hemos también en cierta forma normalizado que cualquiera puede ser candidato, cualquiera puede ser legislador, que alguien que quizás es una personalidad de televisión simplemente se postula y tiene los votos suficientes y ya está, es presidente, como el caso solamente nombro uno a modo de ejemplo, pero Donald Trump, por ejemplo, Estados Unidos tuvo un presidente sin un mínimo de experiencia política, sin un mínimo de experiencia profesional, venía así del sector privado, pero su experiencia era nula. Así que bueno, en lugar de plantearnos eso, hay muchas personas que toman algunas malas decisiones, ¿no? Pero creo que hay todavía un porcentaje de la población que se interpela y le gusta reflexionar acerca de esta situación. Creo que por algo nos escuchan, ¿no?
Bueno, por eso Pablo hizo esa pregunta, y bien hecha está, perfectamente, porque justamente es uno de los elementos esenciales de que nuestra democracia no está funcionando, porque tenemos gente incompetente en los lugares. Es como una empresa que ya salgamos del rascacielos, vamos a una cosa más sencilla, pongamos gente incapacitada para manejar una empresa, por pequeña que sea, no va a funcionar, y así nos está pasando en la Argentina, lamentablemente. Pero bueno, todo eso se cambia cambiando el régimen político, que después incluso podemos hablar algo sobre ese tema porque me gustaría repasarlo, porque ahí está la clave para poder cambiar lo que Pablo exige o que pregunta. ¿Cómo se hace para poner gente competente en el lugar? Cambiando el régimen político, que después lo podemos hablar, si quieres, en el próximo bloque.
Sí, tenemos 2 minutos más, si te parece también, Gustavo. Aprovecho entonces para hacerte la consulta. Esto, la cuestión del liderazgo, ¿no? Liderazgo político cambia mucho cuando se trata de un Estado nacional, a un municipio, a una provincia. Allá en España, por ejemplo, hay mucho turismo en lo que son pequeñas localidades, ¿no? Algunos pueblos que van renaciendo, y vos de hecho tenés mucho que ver en eso. ¿Es distinta la forma de ejercer el liderazgo cuando se le habla a una población nacional que cuando se le habla simplemente a los vecinos de tu comunidad?
Por supuesto, por supuesto. Y te voy a dar la diferencia esencial. Yo acá participo bastante en España, donde vivo, que es un pueblo chiquito, porque yo vivo cerca de la ciudad, pero en un pueblo, la verdad, que con una calidad extraordinaria de vida. Y justamente la diferencia está, que eso me hace contestar tu pregunta, porque lo conozco, en los pueblos eligen las personas, porque nos conocemos todos. Entonces, uno elige a fulano o a mengano porque sabe que es una persona de bien, ni sabe siquiera que si es socialista, si es de derecha, si es de izquierda. O sea, no se cuestionan esas cosas para elegir una persona. Acá se elige una persona. Hablo de comunidades de hasta 5.000 habitantes, ¿no es cierto? O sea, que donde todos se conocen y donde realmente la gente le gusta elegir a la persona que va a ejercer esa política porque es una persona de bien. En las ciudades, donde no se conocen, es distinto. Aparte, los proyectos de un pueblo son muy limitados y se adecúan a las circunstancias y al pequeño presupuesto que tiene para poder ejercer la política. Ahora, cuando hablamos de una ciudad más importante, cuando hablamos de un estado, cuando hablamos de una comunidad autónoma, acá en España, como hay una provincia, lógicamente los proyectos son vitales, porque encuadra un montón de cuestiones que tienen que estar encadenadas, tienen que estar integradas, tienen que funcionar de acuerdo a cómo el proyecto lo haga integrar para que pueda funcionar las medidas que se van a ejecutar. Porque lo que pasa es eso, si ponemos todas medidas sueltas y un proyecto no tiene una coordinación de medidas interligadas, cuando lo vas a ejecutar te encontrás con que no sabes ni por dónde empezar. Ese es el problema de no saber gestionar. Pero bueno, creo que con eso te respondí claramente que en las pequeñas poblaciones se eligen las personas y en las grandes poblaciones se deben elegir proyectos.
Muy bien, sí, quedó respondido, Gustavo. Y bueno, vamos a seguir, por supuesto, desarrollando esta cuestión del liderazgo que, como decíamos, está en crisis y algunas personas prefieren hacer oídos sordos o prefieren tomar algunas malas decisiones, y hay otras que también deciden que lo mejor es reflexionar al respecto de cómo debería ser un liderazgo que, por supuesto, está muy lejos de lo que lamentablemente tenemos en Argentina y en otros países también. 2234-985-985 es nuestra vía de contacto, te podés comunicar con nosotros. Somos Gustavo Lauría, por supuesto, desde España, que es el, digamos, quien pilotea esta nave. Mi nombre es Iván Catalán, desde los estudios de Radio Brisas, también como todos los domingos, y la tenemos a Violeta Aguirre en la operación técnica, también como todos los fines de semana, poniéndonos justamente en el aire, ¿no? Seguiremos entonces, después de la tanda, desarrollando esta cuestión y con algunos datos interesantes que están buenos, así que te recomiendo que no te pierdas esa segunda parte de Pensemos Diferente.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos diferente. Por Radio Brisas.
Muy bien, esto es Pensemos Diferente, iniciamos de esta manera el tercer bloque. Liderazgos políticos es el tema que nos convoca hoy, este domingo 3 de septiembre de 2023, y planteando esta idea, ¿no?, de la necesidad de mejorar los liderazgos, es decir, darle mayor posibilidad de gobernabilidad justamente a personas que tengan preparación, que puedan comunicar sus proyectos y que en definitiva puedan cambiar positivamente la vida de las personas. Ahora, yo pienso en esto, Gustavo, de que, digamos, si lo ponemos así como a modo de ejemplo, cuando una pieza fundamental de una pirámide que vos estás construyendo con distintos elementos, cuando esa pieza fundamental se cae, el resto de la pirámide también se desploma, ¿no? Entonces, si yo llevo ese ejemplo a la política también y a cualquier empresa, directorio que haya en el mundo, la realidad es que ese liderazgo es fundamental. Entonces, ¿qué lugar le queda a toda una estructura cuando el liderazgo no es el correcto y cuando quien está a la cabeza es una persona inoperante o que sencillamente no está preparada para ese puesto?
Claro, se cae toda la estructura, como dijimos en el comienzo. Si esa estructura no está bien fundamentada, no está bien basada, por supuesto se cae toda la estructura. Nosotros tenemos que tener gente capacitada para hacer cada cosa. Un médico tiene que estar capacitado para hacer una cirugía. Un abogado tiene que estar capacitado para llevar un pleito. Pero cuidado, lo dijimos en muchas oportunidades, el médico tiene un código deontológico. ¿Qué significa código deontológico? Que si ejerce la mala praxis y si ejerce su profesión y tiene una mala praxis, será sancionado por el código deontológico realizado por profesionales médicos. Y ahí están las sanciones que incluso te pueden hasta retirar la matrícula. Además va a tener las sanciones civiles y penales que le corresponden por los actos que cometió.
Sí, recordemos que Gustavo tiene un proyecto político que ha forjado durante unos cuantos años y en base a eso, bueno, él desarrolló también la idea de este programa que se llama Pensemos Diferente, con la idea precisamente de mejorar la vida de los ciudadanos argentinos. Así que en base a ese proyecto hay algunas cuestiones, bueno, bastante interesantes, ¿no?, que tienen que ver con las aptitudes que deben tener cualquier grupo de seres humanos que quieran aspirar a un puesto político, ¿no?
Pero por supuesto, lógicamente, por eso te decía, es fundamental tener en cuenta esos detalles porque son los que hacen a que la gobernabilidad pueda ser ejecutada de manera eficiente. Y para todo esto, nosotros no tenemos, además del código deontológico, que no lo tenemos en la política, tampoco tenemos una regulación de la actividad política, que es fundamental. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que llegue una persona sin capacitación? Eso es parte de un régimen político. Pero quiero aclarar una cosa. Ya hablamos de este tema, pero es bueno recordar que por un lado tenemos el sistema político, que es lo genérico, lo abstracto, lo estático. Y por otro lado tenemos el concepto dinámico, que es lo viviente de lo que son las instituciones. Y esto es el régimen político. O sea, el régimen político tiene mayor relevancia que el sistema político. ¿Por qué? Porque el sistema político es lo real. El régimen político, ¿no es cierto?, es lo viviente, lo que se adapta a la realidad y es lo que hay que cambiar para que todo funcione mejor. Y en ese régimen político, por ejemplo, no puede ser que no esté regulada la actividad política. ¿Cómo puede ser que hoy sigamos hablando de un partido político como si fuera un equipo de fútbol? La sociedad también tiene que cambiar, la gente tiene que cambiar. No podemos hablar como Milei del liberalismo como si fuera la única verdad de la política, porque el liberalismo es muy bueno y yo lo adapto en nuestro proyecto, que lo hacemos con José Luis Llanos, con Sergio Brandán, con Augusto, lo hacemos todos y trabajamos sobre esos temas, pero con diferentes ideologías. Según lo que estemos tratando, vamos a actuar de una manera o de otra y le aplicamos al proyecto una ideología u otra según lo que estemos tratando. Entonces, la sociedad también tiene que madurar y tiene que cambiar. No puede ser liberal como si fuera un equipo de fútbol y gritar como que todo esté bien cuando hay medidas liberales que son muy buenas y que nadie las discute en la actividad privada, pero hay medidas que hay que llevar a la sociedad, ayudar, ser solidario, y el socialismo en ese aspecto, en muchos temas como la educación pública, el hospital público. Acá yo escucho mucho ahí decir a la gente, a los políticos actuales, por ejemplo, los del liberalismo, que el Estado es esto, que el Estado es lo otro. El Estado no es corrupto. Corrupto es la persona que está en el Estado, ejerciendo el poder. Porque aquí en Europa, por ejemplo, en la sanidad es parte del Estado, porque es pública, prácticamente no hay sanidad privada, y cuando tienes un problema y tienes está atendido en lo privado, te derivan a lo estatal. Yo soy carne viviente de lo que te estoy diciendo porque tuve una enfermedad y aquí me trataron en el hospital público. Y te puedo asegurar que es una maravilla. Entonces, el Estado, cuando cumple su función adecuadamente, con gente que gestiona adecuadamente, el Estado cumple una función extraordinaria. No hablemos del Banco Central, que lo quieren eliminar, y también es una cosa que, si está mal gestionado, es una cosa, pero bien gestionado. Ahora yo me pregunto, ¿quién garantiza que los privados que vengan gestionen bien el país o sean unos 4 o 5 vivos que se lleven todo el país a otro lugar? Porque eso es lo que pasa cuando los privados atacan de manera única y exclusiva todas las empresas argentinas. O sea, no se trata de estar en contra del Estado o a favor del Estado. Se trata de que hay que gestionar bien, hay que gestionar adecuadamente y hay que poner personas capaces con proyectos que sean viables para que todo funcione. Entonces, la educación pública aquí en España es maravillosa también. Acá yo veo a los chicos como estudian en las escuelas y todo, y realmente entran a la universidad con una capacitación bárbara. Y yo estudié Derecho acá en España, o sea, sé cómo vienen los chicos de las escuelas. Y de las escuelas que tuve compañeros que venían de las escuelas públicas, porque la mayoría estudian en escuelas públicas. O sea, cuando se gestiona bien, todo funciona bien. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el régimen político, que justamente es obviviente, eso que no tenemos que tener miedo de cambiar, y exigirle a quien vaya a gobernar, que va a manejar nuestros intereses, nuestros impuestos, nuestro dinero, que gestione bien como corresponde. Ahora, es el pueblo que tiene que pedir estos cambios, porque ellos no lo van a hacer, porque el político que está hoy bajo este régimen político, que es muy frágil, y pueden entrar los demagogos, los populistas, y que no permiten que nosotros podamos competir, porque lógicamente no es adecuado, resulta ser que llegan al poder por una competencia desleal. Y no solo una competencia desleal, después no cumplen con las promesas de campaña, porque lo que prometieron es incumplible, es irrealizable. Yo quiero saber cómo van a dolarizar. Yo quiero saber cómo le van a prender fuego al Banco Central. ¿Con qué? ¿Con querosén? ¿Con nafta? ¿Con qué? Yo quiero saber lo que van a hacer. No es cuestión de decir cosas genéricas, eslóganes, para llegar al poder y haciéndose los matones y los vivos, porque acá la cuestión es todo intelecto. No hay fuerza que pueda gestionar bien. Acá lo que se gestiona bien con el intelecto, con proyectos razonables y viables. Entonces, vuelvo a repetir, nos falta cambiar nuestro régimen político y el partido nuestro, el HARTOS, porque estamos hartos de verdad, por eso le pusimos, si bien es un acrónimo, estamos hartos, hartos de verdad, por eso somos gente que desinteresadamente trabajamos hace años para conformar un proyecto político viable. Y el régimen político es lo primero que hay que cambiar para que funcione todo el resto. Y en el próximo bloque vamos a hablar justamente de esto, para finalizar, de cómo cuando se diagnostica mal, llegamos a una conclusión equivocada. Y solo pregunto esto, y si quieres me puedes hacer otra pregunta, ¿qué pasa que hace 50 años cambiamos ministros de Economía y ninguno da en la tecla? ¿Nadie se pregunta esa cuestión? ¿Por qué tantos ministros de Economía y ninguno funciona? Porque el problema económico no es el problema. El problema es todo lo que estamos hablando anteriormente, que tienen que llegar proyectos, tiene que llegar gente capacitada para ejecutar esos proyectos, no tiene que haber demagogia, tiene que ser cumplible, el que no cumpla el proyecto tiene que ser sancionado, porque se rompe el principio de confianza del elector, aparte de un montón de otras cuestiones que después podemos hablar incluso, Pero después viene la economía. La economía está mal, está pésima. ¿Pero por qué? Producto de todo esto que venimos hablando. No es que la economía está mal. Lo que está mal son otras cuestiones esenciales que hacen que, lógicamente, después la economía no funcione. Conclusión y finalizando. Cualquier ministro de Economía que quiera cambiar las cosas hoy sin cambiar las cosas esenciales va a seguir fracasando. Podemos dolarizar y dentro de unos meses volvemos a tener un problema enorme como ya pasó en el año 90 y pico. Entonces, tenemos que ser inteligentes los ciudadanos, tenemos que ser razonables y exigirle a los políticos que cambien el régimen político. Y nosotros tenemos todo desarrollado, incluso desarrollamos un código deontológico y tenemos regulado cómo se debería regular la actividad política para que funcione. Así que bueno, no sé si me quieres hacer alguna pregunta o quieres ir al corte.
Vamos directamente, sí, directamente a la tanda, Gustavo, queda clara esa cuestión. Le recordamos a la gente, y esto sí que es un detalle importante, que si vos del otro lado querés interiorizarte más acerca de la propuesta de Gustavo, de cómo se puede ejecutar, podés hacerlo, podés seguirlo en @hartosarg en Twitter. Así que bueno, la red social Twitter, aunque ahora cambió de nombre, se llama X. Y bueno, hay ahí algunos cambios, pero sigue siendo la misma red social. Vos pones @hartosarg por Argentina y te va a aparecer la cuenta de Twitter de la organización política de Gustavo, que están haciendo ya hace bastante tiempo. Y también podés seguir a Gustavo Lauría en @gustavolauria21. Esas son las dos cuentas que tenés que seguir. Hartos por un lado, Gustavo Lauría por otro. Y te vas a enterar de algunas noticias importantes, de algún poquito del análisis que hacemos aquí también en Pensemos Diferente, pero que está bueno seguir para tener miradas distintas y poder mirar todo también con un poquito más de tranquilidad. Somos Pensemos Diferente, como te lo decíamos recién, vamos hasta las 18, nos queda todavía un pequeño bloque de programa para seguir desarrollando el tema de hoy. Cumplimos con los acuerdos comerciales y seguimos aquí por Radio Brisas.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos Diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Seguimos aquí en Pensemos Diferente, en la tarde de Radio Brisas y en la noche también en países como en España, por ejemplo, donde nos están siguiendo también. Antes tenemos un mensaje, me parece, para Gustavo, así que, por favor, si lo podemos pasar.
Bueno, este es un mensaje para Gustavo Lauría. Estamos escuchando acá un grupo de gente en casa, atentamente, a Lauría. Y la pregunta es, ¿por qué el partido Harto no está presentado en Argentina?
Bien, Gustavo, no nos deja su nombre la persona, pero la pregunta está clara, ¿no? Es puntual y preguntan por qué tu propuesta política todavía no está formando parte de este abanico de boletas que podemos nosotros elegir en las elecciones.
Sí, se lo respondo y sin vergüenza ninguna, y le agradezco que la pregunta a la señora y el interés en escucharnos, así que le agradezco mucho. Pero la respuesta es que nos llevó mucho tiempo confeccionar todo el proyecto que estuvimos haciendo y lo finalizamos hace unos meses y no creíamos conveniente incorporarnos ya a la política porque, lógicamente, todavía faltaban ultimar algunos detalles. Incluso nosotros apuntamos mucho a la productividad y para eso le voy a responder a la señora, siguiendo con lo anterior, mira qué interesante. Y por supuesto que no tenemos las condiciones económicas para hacer frente todo rápidamente y llegar a presentarnos como corresponde para competir con toda esta gente que está ahí. O sea, es muy complejo presentarse. Uno tiene la vocación pura, hablo por mí, hablo por José Luis Llanos, hablo por Sergio Brandán, por Augusto, que lo nombré antes, porque somos un equipo de gente que trabajamos desinteresadamente y desesperadamente para poder desarrollar todo lo que estamos haciendo. Pero no es fácil porque no tenemos las condiciones económicas, no tenemos las condiciones electorales inmediatas para poder. Pero ya lo vamos a hacer ya estamos registrando el partido, y con esto le respondo a la señora para no evadir la respuesta, porque tiene que ser como debe ser, Y nosotros estamos justamente registrando en esta semana que viene el partido para poder hacer el lanzamiento a partir después de las elecciones. Así que la esperamos dentro de nuestro partido, por supuesto.
Bueno, estaremos entonces atentos a las novedades al respecto. Gustavo, no nos queda mucho tiempo, pero sí el suficiente para terminar de desarrollar esta cuestión de los liderazgos políticos que venías desarrollando y que está muy interesante porque es más o menos para saber en qué situación estamos parados y al mismo tiempo saber qué nos falta para estar mejor como sociedad, ¿no?
Sí, ya estuvimos hablando bastante del poder, de cómo es lo que un ciudadano tiene que hacer para realmente que todo funcione como corresponde y que podamos tener éxito en la gestión que cada uno le toque desarrollar. Pero bueno, como estábamos hablando antes, si el diagnóstico lo hacemos mal, o sea, si no sabemos que el problema central argentino no está en la economía, obviamente que vamos a fracasar siempre, como venimos fracasando hace más de 50 años, pensando que viene el supereconomista, como en este caso Massa, y como fueron otros y otros y otros, y que cuando llegan al poder no hacen nada, pero a lo mejor no es que son ineficientes ellos, no están las condiciones para que ellos puedan desarrollar sus proyectos, porque antes hay que solucionar otros temas. Un factor determinante que nosotros, por ejemplo, como partido, nos centramos es en las ideas que se basan en la productividad y que nadie presenta en los proyectos. La productividad es imprescindible porque hoy nos encontramos frente a un problema circular. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una oferta con poca o nada capacidad de ahorro, producto del bajo nivel de renta real, porque todo es macroeconomía. Entonces nadie se dedica a la gente de a pie y esta baja de renta real, que es lo que tiene la gente y lo que maneja las personas de a pie, es el producto, es la consecuencia de una muy baja productividad. Y a su vez, esta se da porque no se generan recursos, porque por falta de capital. Todo el capital va a la macroeconomía, a los poderes financieros, que también que tienen que ir, por supuesto, pero nada se destina a un proyecto de productividad. Y finalmente vemos como esa escasez, así cierro el círculo, como esa escasez de capital es el resultado de esa ausencia de capacidad de ahorro que ya no tienen los ciudadanos y que de esta manera vemos cómo cierra el círculo. Y esto no es una teoría mía, es una teoría de Nurki que habla claramente, sintetizándole, que un país es pobre cuando no tiene capacidad de ahorro. Si no tiene capacidad de ahorro, posee un nivel real de renta muy bajo. Y si posee un nivel de renta muy bajo, no atrae inversores. ¿Por qué? Debido al reducido poder adquisitivo de la población. Si la gente no tiene cómo gastar, los inversores no vienen porque ¿a quién le van a vender? Y si no atraemos inversión, no generamos riqueza. Y señores, si no generamos riqueza, nos mantendremos siempre pobres. Entonces, no podemos medir el éxito de una gestión en función de un gran número de ayudas sociales. Hay que apostar en la productividad. Nosotros también, incluso, Iván, ya tuvimos programas donde vimos cómo son los proyectos energéticos que manejamos, habló Sergio Brandán incluso. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro proyecto, que un día lo vamos a hablar, quizá en el próximo programa o en el otro, cómo tenemos que establecer poblaciones. Nosotros tenemos un proyecto para sacar miles y miles de familias de Buenos Aires y llevarlas a zonas desfavorables y establecerlos en zonas desfavorables pero productivas, que hoy no sería posible sin el proyecto que nosotros tenemos. Y tenemos los recursos de donde sacarlos para generar todo eso. O sea, también a veces no sirven las ideas. Si las ideas no tienen los recursos, ¿cómo llevarlas a cabo? Nosotros, y respondiendo a esta señora también que nos hizo esa pregunta, justamente nos llevó mucho tiempo, porque no solamente las ideas son viables, son viables en realidad cuando después podemos generar los recursos para poderlos ejecutar. Y eso es muy difícil. Y no basta con decir vamos a llevar la gente al interior. ¿Con qué? ¿Con qué dinero? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Nosotros tenemos todo eso gestionado, tenemos todo eso desarrollado y lo vamos a ir diciendo en los programas como fuimos diciendo tantas otras medidas. Pero claro, hay que esperar los momentos también, ¿no es cierto?
Muy bien, Marta es el nombre de la persona que nos escribió. Bueno, conceptos finales, Gustavo, respecto a esta situación de los liderazgos. A veces uno ingenuamente piensa que los problemas solo existen en Argentina, ¿no? Porque es el lugar donde vivimos la mayoría de los oyentes de Pensemos Diferente. Pero lo cierto es que en España también hay unos cuantos problemas y falta de liderazgo político, porque el que hay, bueno, ya sabemos cómo funciona. De hecho, vos si de otro lado vivís en España, podrás dar cuenta de esa situación. Y lo mismo en el resto del mundo, porque Estados Unidos también tiene problemas muy graves, más allá de que tenga también mayores posibilidades económicas. Latinoamérica es gran ejemplo de la falta de liderazgo también y de la falta de puestas en común. Entonces, ¿qué más podemos aportar también como ciudadanos, ¿no? Como vecinos, como miembros de una población, para que los líderes que vienen y los que están ganando terreno puedan tener cada vez mayor capacidad de escucha, mayor capacidad de tacto y que en definitiva puedan ayudar a que todo esto que vivimos, que es bastante malo, se pueda empezar a revertir de una vez y para siempre?
Bueno, para revertirlo es lo que estamos hablando. Esa falta de régimen político correcto, porque tenemos un régimen político, no es que no lo tenemos, pero es inadecuado, porque el régimen político da las herramientas para que funcione la democracia, pero evidentemente los partidos políticos que son parte de ese régimen político y las otras cuestiones que hablamos no están cumpliendo esa función. No cumplen la función para que funcione una democracia justa y como corresponde, y hace que tengan acceso a esas democracias los demagogos, los populistas, y que se aprovechan de la desesperación de la gente. Ojo, desesperación y necesidades de la gente a las que ellos mismos llevaron. Y eso no pasa solamente en Argentina, pasa aquí en España. Muchos están viniendo para aquí, pero España en el año 2024, ya lo anunciamos en otros programas, tiene una deuda muy grande, y acá yo no lo quise pasar en varias oportunidades porque no me gusta que la gente malinterprete y que piense que porque uno está aquí, pero acá, que ya lo dijimos, pero nunca pasamos un audio, se habla permanentemente de comparar España como que se está argentinizando. Y detesto esa comparación que hacen porque no me gusta, pero no deja de ser real. Pero ellos también están en esta situación. Pero no sé si es porque se ven en el espejo argentino. Lo han hecho por sus propios méritos de inutilidad. Pero acá España debe 400.000 millones de euros y va a ser muy complicado en el año que viene, que tiene que pagar 44.000 millones de euros solo de intereses. Y ya lo vamos a hablar ese tema, aunque ya lo hemos hablado en algún momento. Entonces, y finalizando, porque sé que ya estamos en el final, creo importante recordarles que Sócrates fue ejecutado por advertir que la democracia podía desembocar fácilmente en un sistema injusto, tiránico y nocivo, si se contaba con una masa ignorante y no se luchara para educarla. Por ese motivo y por otras cuestiones que hablaban siempre sobre estas cuestiones, Sócrates fue ejecutado. Y esto es muy importante recordarlo. O sea, tenemos que trabajar en la educación de nuestro pueblo, en la educación de nuestros hijos, porque eso en definitiva va a hacer que en el día de mañana razonen cómo votar, qué exigirle a los políticos y saber leer un proyecto, que es lo que hay que hacer cuando se tiene que tener éxito en la gestión.
Escuchábamos la voz de Gustavo Lauría como todos los domingos de 17 a 18. Gracias, Gustavo. El próximo encuentro será, por supuesto, el próximo domingo.
Por supuesto, Iván. Saludos a todos los oyentes, especialmente a Pablo y Marta, que se comunicaron con nosotros. Les agradecemos que se hayan interesado. A Violeta, por supuesto, y a ti, como siempre, un gran abrazo, Iván.
Otro para vos, Gustavo. Bueno, pasó otra edición de Pensemos Diferente. A veces tenemos algunas charlas interesantes, ¿no? A veces entrevistas, otras veces dedicamos los programas a cuestiones puntuales. Hoy puntualmente los liderazgos políticos fue el tema trascendente aquí y que tratamos de analizar desde Pensemos Diferente. @hartosarg y @gustavolauria21, todo eso en Twitter. Y nosotros nos volvemos a reencontrar una semana, el próximo domingo. Ahora se quedan con historias de liderazgo y el resto de la programación de Radio Brisas. Gracias por escucharnos.